Sintonizan QPH Radio. Cultura popular.
Hola, soy Francisco Mireles, Betancourt. Hoy les voy a hablar sobre las incidencias de la cal en el paisaje tradicional de Gran Canaria. Es verdad que este tema me persigue desde hace bastante tiempo y desde que entré a investigar temas de etnografía, pues ha sido un tema recurrente en mi trayectoria. Evidentemente, todos los bienes etnográficos muchas veces son testigos mudos en el territorio y no sabemos muy bien cómo funcionaban, qué relación tenían y cuáles eran las personas que lo vivieron, que estuvieron vinculadas a ello. Aquí en la primera imagen, un horno de cal con una fotografía de un niño en primer término. Este horno es de Moya. En cuanto a estas construcciones en Gran Canaria, vemos que muchas son de una gran calidad, incluso si no nos dijeran qué tipo de construcciones son, pensaríamos claramente que son restos prácticamente arqueológicos. Bueno, en cuanto a la incidencia, los primeros vestigios que me fui encontrando en el campo fue cuando realicé la carta etnográfica en torno a los años 90, el siglo XX, la carta etnográfica de Gran Canaria, donde recogía toda una tipología de construcciones industriales y entre ellas estaban estos hornos de procesamiento de la cal. Encontraba durante el campo multitud de bienes que tenían un mortero blanquecino con arena integrada y a veces pensaba que era cemento, hasta que una vez me acerqué a rascarlo y me doy cuenta que no, aquello no es cemento y llego a la conclusión, después de consultarlo con diferentes personas, que era cal. ¿De acuerdo? La cal muchas veces pasaba desapercibida y se utilizaba para hacer muros de cajón en diferentes construcciones, además en enfoscados, etc. Incluso para blanquear el azúcar y para desinfectar el agua, habitaciones. En general, estas construcciones muchas veces han pasado desapercibidas y el silencio de una construcción nos suele interrogar sobre cómo se producía, cómo se construyó, cuáles fueron los usos, la finalidad, el destino, el entorno, las personas vinculadas a él. Y lo que se intenta desde la etnografía es contextualizar y dar vida a estos elementos que nos encontramos en el territorio y que aparentemente nos resultan mudos y nos resultan extraños y no los terminamos de entender. En cuanto a la funcionalidad, en cuanto a las fuentes, para el estudio de la cal tenemos fuentes de diferentes tipos, fuentes documentales, yendo al Archivo Histórico de Las Palmas, con un documento de la cal de Canarias, 1908, los proyectos como la presa de San Lorenzo, de don Juan de Logui Castillo, que fue un manuscrito de 1902, donde se habla claramente de las propiedades de la cal hidráulica, además artículos de prensa y sobre todo fuentes orales. Aquí tenemos en esta parte a uno de nuestros grandes defensores, el ingeniero don Juan de León Castillo, que en la presa San Lorenzo ya dejó escrito las propiedades de la cal elaborada en los hornos tradicionales, porque decía que mezclada con arena de barranco y con un poco de barro, contiene sílice, se conseguía un mortero hidráulico que era de características magníficas para la realización de construcciones hidráulicas. Entre ellas, no una construcción hidráulica, vemos el faro de Maspalomas, que el fuste, todas las piedras están unidas, ensambladas entre sí y poseen mortero de cal y se mantiene perfectamente. Ese texto de don Juan de León Castillo de 1908 habla se documenta el proceso de elaboración y sobre todo el comportamiento de este mortero en base a la observación que él había realizado y el conocimiento que tenía de toda la arquitectura tradicional. En cuanto a las fuentes históricas y bibliográficas, nos recuerdan que la cal provendrá directamente del horno, debiendo obtenerse por calcinación de caliza a medida que lo vaya exigiendo la obra. Muy bien, esta era una recomendación de don Juan de León y Castillo, en la que encontramos muchos hornos de cal asociados a presas, como la presa de Cuevas Blancas en Valsequillo. Él afirmaba que la cal tenía que almacenarse en locales secos, sin ventilación, no debiendo emplearse la que tenga más de 3 meses fabricada porque se había oxidado y se deterioraba. Si se tenía que mantener la calidad, tenía que ser de menos de 3 meses. Y como la cal de salida del horno era cal viva, se apagará por aspersión, empleando la menos cantidad de agua dulce posible para reducirla a polvo, ¿vale? Quitándole las durezas. Al final, ¿dónde encontramos la cal? En la naturaleza, en estas costras de caliche, sea CO3, que son carbonatos cálcicos formados por la composición de muchas veces de restos de concha en el suelo que tras la lluvia se evapora esa composición de cal en la superficie formando esas grandes costras que la encontramos pues, en todo nuestro sureste de la isla de Gran Canaria. En cuanto a los usos de la cal, ya les había dicho que se planteaba para el blanqueo del azúcar en los ingenios azucareros del siglo XVI, mezclado un 5%, ya que el azúcar no sale completamente blanca, la melaza, cuando se solidifica. También para la potabilización de agua en los aljibes domésticos, que hasta mitad del siglo XX se seguía utilizando. En la zona de la Barranquera teníamos un documento de un señor que nos lo comentó. Además, como desinfectante, favorecía la descomposición de los cadáveres. Hoy en día, o hasta no hace muchos años, se utilizaba en algunos cementerios, sobre todo de Tenerife. Limpia las habitaciones de los enfermos de las epidemias, en los enfoscados. Sirve para curtir las pieles, para quitarles el pelo y después, ¿vale? Además de como pintura, alveo, mortero, como lo hemos nombrado. Y sobre todo, con la mezcla real, con la proporción que les había dicho, una poca proporción de barro, pues se crea la mezcla real, el mortero real, para realizar construcciones hidráulicas. Pueden ser muelles, castillos, estanques, acueductos, acequias. Cuando hablamos de castillos, hablamos de los castillos de Gran Canaria, que están muchos de ellos ubicados junto al mar. La extracción es muy dura, ¿vale? Aparecen costras en el terreno, sobre todo formada entre capas de arcillas, que es de donde se condensa, y se utilizaban picos, marrones, barras y cuñas para romper esos grandes bloques y así recogerla de manera manual hasta llevarla al horno. Muchas veces también se podían extraer mediante las explosiones de cartuchos de dinamita ya en el siglo XX. En cuanto al trabajo, vemos cómo se formaban cuadrillas de caleros. Sobre todo tenemos una presentación de hombres de Arinaga en los hornos de Agüimes y del Cabrón, y encontramos también otro testimonio de un señor José García Sosa de Sardina de Galda. Era un trabajo durísimo, era un trabajo profundamente duro, hasta el punto que tenían que ir forrados todos los hombres, primero porque el horno estaba varios días funcionando, y segundo porque el calor era muy fuerte. Además que el producto que se obtenía del horno, tras la calcinación, la cal viva, en contacto con la piel, pues producía grandes quemaduras. Por lo tanto, estos hombres iban todos forrados y cuando se quemaban, recogen los testimonios, que se orinaban la piel, se orinaban la quemadura para provocar una mayor curación. Saben que la orina tiene urea y eso les ayuda a curar esas quemaduras. En cuanto a los tipos de cal, tenemos Francisco Suárez Moreno recoge que hay dos tipos de cal. La cal aérea, que es la cocción a través de las costras de caliza, a 900 grados aproximadamente, una temperatura más alta, pierde un 45% de su peso y al final el resultado es una cal viva que se apaga con la aplicación de agua para obtener el hidróxido cálcico, que era lo que se empleaba después para realizar los morteros, ionizar, potabilizar y demás. Y la cal hidráulica, que era aquella rica en sílice, porque se le ponía una proporción de arcilla. Y sobre todo al añadirle esta arcilla, tenía la característica que el fraguado era muy rápido y la convertía idónea, como habíamos dicho, en las construcciones hidráulicas. Y fue conocido como la mezcla real. ¿Por qué hago tanto hincapié, insisto tanto, en la cal hidráulica y en la mezcla real? Porque en nuestro territorio, Gran Canaria, todo el archipiélago, pero principalmente Gran Canaria, a partir de mediados del siglo XIX, finales, se produjo una fuerte capitalización del campo con el aprovechamiento de todo lo que es este recurso tan escaso como es el agua, con la construcción de multitud de construcciones hidráulicas, la apertura de pozos, el aprovechamiento a través de las acequias para llevarlo a los campos que había que regar, etc.